La primera columna que tuvieron aquí Malena y Estela, las doctoras diplomadas en medicina sexual en este ciclo 2022, fue sobre ESI, Educación Sexual Integral. Muy interesante, si quieren está ahí disponible para escuchar cómo se aborda en el mundo, sobre todo un punto que queda de eso, que explicarías vos o qué le contarías a alguien de aquella columna, y que en el mundo a los 13, 14 años se termina con esto. Con la educación sexual integral para los adolescentes.
Entonces, se agota el programa.
Claro. Y en Uruguay muchas veces está empezando. ¿Por qué? Pues no solo hablamos con Pablo López Gómez el otro día, educador social, doctor en educación, 20 años dando talleres de este tipo, ahora lo va a contar, y vamos a escuchar lo que nos contó, que decía, está en la educación. Se debería dar, ahora lo vamos a escuchar. El tema es que depende de... ¿no? Pablo trabaja en el programa Género, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Están en contacto con ANEP. Y una de las preocupaciones que hay es qué va a pasar en esta transformación educativa con la educación sexual integral. De los que están en este tema, decía, pues yo no escuché nada, y se escucha poco de la educación sexual integral, hay poco reclamo corporativo, porque tampoco hay muchos especialistas que estén dando esto, que tengan un grupo fuerte que diga, hey, ojo, hay que evaluar qué está pasando. Bueno, no les cuenta a nadie porque hay un estudio a propósito de qué ha pasado en los últimos años, con el cambio de gobierno, no importa, con los últimos años, en general de educación sexual integral, pero todavía no es público. Primero escuchemos lo que nos decía Pablo sobre los enormes desafíos que se tienen, muy nuevos, en educación sexual integral.
La frecuencia donde más de lo que más buscan en términos de sexualidad en internet los y las adolescentes es material pornográfico. Eso también genera información y también genera formas para pensar la sexualidad, aprender sobre sexualidad más si el mundo adulto no te está hablando, ¿no? Yo veo el contenido sin que haya ninguna otra mediación. Eso es un principal desafío para la educación sexual. Es decir, yo trabajo en educación sexual hace 20 años. Cuando uno llegaba a los talleres antes, había que explicar como todo, incluso cuestiones anatómicas muy básicas, cuando trabajabas en sextos años de escuela, primero de liceo, segundo de liceo. Al día de hoy, a los 11 años, ya uno de cada cuatro adolescentes miró pornografía, y a los 14 años, 8 de cada 10. Entonces eso genera un conocimiento por parte del grupo, cuando vas a trabajar en educación sexual, acerca de una cantidad de prácticas, guiones, formas de relacionarse entre las personas que van a tener relaciones sexuales, que están bastante distorsionados en lo que es la vida real. Y son cosas que sobre las que los gurises preguntan y sobre las que muchas veces los docentes no tenemos idea porque no hemos mirado, no hemos entrado en las plataformas, no sabemos lo que están consumiendo. Eso es un primer desafío. Bueno, como lo que antes, hace unos años, docentes decían, bueno, ¿cómo hacemos para competir en aula con los mensajes que ven por, yo qué sé, Bailando por un Sueño? Ahora es una cosa que ellos tienen accesible de forma permanente, a su gusto, de forma privada. Eso ya es un principal desafío. Y además hay ciertos guiones de género y estereotipos de género que además se reproducen en ese tipo de material. La segunda cuestión es, bueno, cuando uno hablaba en educación sexual, siempre había una parte de, bueno, desarrollar el potencial y disfrutar la sexualidad, y otra parte que tenía que ver con, bueno, de qué te tenés que cuidar, ¿no? Y entonces, bueno, usar preservativo para no tener infecciones, para no generar embarazos, ese tipo de cosas, ese tipo de mensajes. Las cosas de las que ahora se tienen que cuidar se han ampliado mucho porque la posibilidad del uso del celular para el entablar vínculos sexuales de los adolescentes les da otras posibilidades que están buenísimas y que tienen otros riesgos.
Después de 20 años de ejercer, claro, los desafíos son otros y es interesante ver cómo se van a abordar esos desafíos, ver qué ha pasado, sobre todo en dónde y cuándo se ha dado educación sexual integral, dónde no ha aparecido nunca, en algunas escuelas no ha aparecido nunca, en algunos colegios privados tampoco. Bueno, ¿por qué? ¿Qué se hará a partir de eso? ¿Y cómo se afrontarán estos nuevos desafíos, como decía Pablo? Pablo, que dio talleres, cuenta cómo se tiene que desarrollar en las escuelas, porque él lo vivió y esto nos decía.
Cuando se instala el programa de educación sexual en Uruguay, los distintos subsistemas tomaron distintas estrategias. Primaria lo transversalizó, entonces vos tenés contenido desde educación inicial hasta sexto año. De ahí a que el docente en el aula llegue a tratarlo, pero estrictamente hablando, en la escuela están
en los contenidos.
Y de hecho, yo quiero aclarar esto, yo trabajé en el programa de educación sexual muchos años, hace unos 3 a 4 años que tengo educación exclusiva en la UDELAR, entonces ya no estoy dentro del programa de educación sexual. Pero yo trabajé durante años con maestras y maestros de todo el país en talleres que eran de cuerpo y corporalidad, para sexualidad, etcétera, y habían un montón que trabajaban muy activamente. Incluso habían algunas maestras que que instalaban esto, bueno, yo, a mí me sale bien lo de sexualidad, a vos te sale mejor lo de lenguaje, cambiamos el grupo, es decir, no todas las maestras de repente tenían las habilidades para trabajar con todos los gurises, pero se organizaban las escuelas, dependía mucho de las direcciones, dependía de muchas, muchas cosas.
Está en el contenido.
Pero está en primaria.
Bien, acá justo escribe una madre de un colegio católico, quizás por prejuicio, digo, la primera mirada que hay donde no hubo o hay poca educación sexual integral es en los colegios católicos, ojo, que son parte del problema. Muchas veces algunos lo han dado o intentan darlo. Hay un montón de escuelas del país que son laicas, públicas y privadas, que no han abordado el tema y no han tenido los talleres necesarios. Ella lo que dice es que abordaron muy poco, está en sexto de escuela, y no han hablado más que los aspectos biológicos, las gonas, la reproducción. Con una maestra hablaron un poco a las nenas del tema de la menstruación. Mañana columna sobre la masturbación, y tuvimos columna de la menstruación, sí, también, para que tengan, de medicina sexual. Digo, porque son dos doctoras diplomadas que han hablado y hablan mucho con las adolescentes de este tema. Y nada más, por suerte este año empezó un grupo scout y de hace un par de reuniones vienen hablando con los educadores acerca de la identidad de género, preferencias sexuales, situaciones de abuso, violencia sexual. Está contenta con esto que le está pasando hoy en día. Educación sexual integral. Hemos pedido varias veces a la directora de Derechos Humanos de la ELM, no es que ella no quiera dar la información, obviamente.
Es que no está autorizada.
No está autorizada, pero hay un informe a propósito de qué ha pasado, ¿no?
Sí, en realidad, para dar un poco de contexto, sí, el programa de educación sexual se creó en 2006 en la ANEP, pero desde 2017, pero no era necesario, se incorporó a la Dirección de Derechos Humanos de la ANEP, o sea, desde 2017 está a cargo de esa área y por eso... Nos comunicamos con Gloria Canclini, que es la directora del área. Desde que se creó, en 2006, el programa de educación sexual tuvo 4 evaluaciones. La última disponible es de 2015. Ahora sabemos que hicieron una, no sé si evaluación, si llamarle evaluación, pero sí una revisión. Sí. Y estamos esperando a que sea pública. Que
claro, es interesante saber los datos para saber, a partir de esos datos, es un insumo más, ¿no? Todos claro. Estos insumos que decía Pablo de los nuevos desafíos que tienen, los talleristas, quienes educan, lo deben saber, pero es un insumo es donde no hay o donde no hubo, donde sí. No hubo nunca para abordarlo
rápidamente.
Sí, además
ahora podemos repasar algunos datos de la evaluación de 2015 para ver en qué están, porque detectaron algunos problemas.
Vieja la evaluación, pero bueno,
sí, por eso, para saber si se avanzó en eso. Además, tiene que ver con esto que escuchábamos de Pablo, pero para comentar que tiene distinto tipo de aplicación la educación sexual en cada subsistema. En inicial y primaria están a cargo del docente, que decide comentarlo, instalarlo, tratar el tema en trabajo cotidiano.
Sí, ahí verá que varias materias, varios desarrollos, y ahí lo puede tener.
Claro, ¿no? Y en primaria, bueno, en las escuelas públicas no hay materias, y bueno, lo tienen que trabajar dentro del programa que ya tiene. En el ciclo básico, bueno, ahí se separan, porque en secundaria pasa lo mismo que en primaria, es como que está ahí, hay talleristas, hay gente referente, pero no es una asignatura. En UTU sí es una asignatura específica y ahí se trata el tema. Como decía, en 2015 hubo una evaluación y bueno, ahí comentaba en primer lugar que uno de los objetivos específicos, aclaraba, digamos, del programa de educación sexual es brindar formación en educación sexual para el colectivo de docentes que desarrollan la implementación curricular, y que una de las dificultades que enfrentan estos docentes es la escasa oferta de formación y capacitación sobre la temática en el ámbito público, lo que limita las posibilidades de acceso a la actualización permanente.
Pablo, claro. 20 años de taller, alguna maestra no se anima, le piden a otra, pero digo, porque no la han preparado para el tema, imagínate con los desafíos modernos. Lo graficó de una manera para mí clarísima, ¿no? De aquel bailando por el sueño, de la vueltita escandalosa que le hacía
y el corte de la pollera.
Tinelli, el corte de la pollera a las mujeres, a niños, niñas de 8 o 9 años con un celular y pornografía de cualquier nivel.
Sí,
tipo,
uno de cada 4 que ya vieron antes de los 11 años. Hoy 4 de cada 5, el 80% que ya vio a los 14 años.
Y si no están y no hay una preparación,
claro, también demandaban supervisión, que los orienten en cuanto al contenido, formas de abordaje, y comentaban también la visión de los estudiantes, que plantean, estoy citando partes de la evaluación 2015, plantean aumentar la duración y mejorar la modalidad y contenido del seminario de educación sexual.
Bien, tiene que ver todo con la columna de Pedro Ravel a propósito de cómo hacer una reforma educativa. Primero, la capacitación de los docentes, horas docentes fuera del aula, comunidad educativa, apoyo pedagógico a los docentes, en cualquier área, no en un área específica que lo hablaba, en esto de educación sexual integral, sin dudas también.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.